Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ha sido una de las disputas internas del gobierno en los últimos meses, con dos vicepresidentas como protagonistas, la de Economía, Nadia Calviño, y la de Trabajo, Yolanda Díaz. Hablamos del aumento del subsidio por desempleo que hoy se ha anunciado. Ahora entraremos en detalle, pero esta disputa va más allá de la discrepancia técnica y ha entrado en el campo de la política porque son dos modelos diferentes. El de Calviño, en la línea del PSOE, que si hay que gastar, se gasta, pero que parezca que controlamos, y el modelo de manga ancha total con el gasto público que representa Yolanda Díaz. Y en medio de estos dos modelos se encuentra Pedro Sánchez con la obligación de contentar a las dos vicepresidentas. Y lo que ha pasado con el subsidio de desempleo es precisamente eso, una solución intermedia entre economía y trabajo. Una solución a la fuerza porque era uno de los requisitos para poder solicitar a Bruselas un nuevo paquete de ayudas de 10.000 millones de euros. Antes de hablar de lo que han pactado, hay que recordar una cosa importante. Este subsidio por desempleo del que estamos hablando no es la prestación habitual del paro a la que tienes derecho cuando has dejado de trabajar. Es otra cosa. Este subsidio por desempleo es la ayuda que da el Estado cuando ya no se cobra el paro normal o cuando una persona no ha podido acumular más de un año trabajando y no puede acceder a ese paro. Es más común, por ejemplo, en personas con mayor edad que en los jóvenes. Según los últimos datos oficiales, en nuestro país hay ahora mismo, en el mes de noviembre, 2.749.000 parados. De ellos, el 41% recibe este subsidio por desempleo, alrededor de 1 millón de personas. Sabiendo esto que es básico, ¿qué es lo que han pactado? Elevar la cuantía del subsidio de desempleo hasta los 570 euros los primeros 6 meses y a 540 euros los 6 siguientes. Después será de 480 euros como hasta ahora. Se amplía esta ayuda a otros colectivos, por ejemplo, a personas menores de 45 sin cargas familiares y trabajadores del sector agrario. Esto supone que habrá unas 400.000 personas más de las actuales percibiendo esta ayuda. También se elimina el requisito de esperar un mes para percibirlo y se incluye un recorte gradual de la cotización por jubilación. Aumenta la cantidad, aumentan los perceptores, por tanto, aumenta el gasto. En este tipo de noticias los anuncios son muy fáciles de anunciar porque supone dar ayudas y el político de turno queda muy bien, no deja de ser, desde luego, una buena noticia. Lo que es difícil de explicar es de dónde sale el dinero para cuadrar las cuentas, porque decir que suben los impuestos ya no es tan fácil de vender. Hay además otros asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, contamos, por ejemplo, que la Iglesia atiende cada año a cerca de 4 millones de personas desfavorecidas, una ayuda que están recibiendo a través de casi 9.000 centros asistenciales y caritativos. Son algunos de los datos que recoge su memoria de actividades correspondientes al año 2022. Esta memoria revela también que la labor educativa de la Iglesia ahorra cada año al Estado más de 4.200 millones de euros a través de 2.500 colegios que forman parte de su red. Prueba de la necesidad que hay actualmente entre los ciudadanos es que los bancos de alimentos han recaudado un 22% menos que el año pasado durante la gran recogida celebrada este último fin de semana de noviembre. El encarecimiento de la cesta de la compra y la elevada inflación está detrás del retroceso de las donaciones. Donaciones que podemos seguir realizando, por cierto, hasta el próximo 31 de diciembre a través de la web, granrecogidadealimentos.org y del Bizum número 00090. Y como COPE ha avanzado, al menos 9 personas han sido detenidas en Melilla y otra en Ador, en Marruecos, en una operación que a esta hora sigue abierta contra el terrorismo yihadista. Entre otras cosas, realizaban labores de captación para reclutar a más seguidores. En lo que va de año, la policía ha arrestado a 63 presuntos yihadistas. Y la mesa del Congreso habilita el mes de enero para poder tramitar la ley de amnistía al procés. Es un mes en el que habitualmente las cámaras están cerradas y los diputados no trabajan, pero parece que hay prisa. Hoy además el PSOE recurre ante el Constitucional la reforma del reglamento del Senado impulsada por el Partido Popular, donde tiene mayoría absoluta, para intentar dilatar la tramitación precisamente de esa ley de amnistía. Así que ahí lío, Pilar.
Gracias, Correas. Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Quique Sánchez Flores debuta con el Sevilla en Granada.
Es el tercer entrenador de la temporada para el Sevilla después de Mendilibar y de Diego Alonso. Lleva 24 horas en el club y esta noche debuta en Granada, José Manuel Oliva.
La expedición del Sevilla
Sevilla con Quique Sánchez Flores. Está a punto de llegar a Granada. Quique tiene para su debut nada más y nada menos que 12 bajas, 11 lesionados, el último el suizo Jibril Sow y un sancionado, el capitán Iván Rakitic. El nuevo técnico del Sevilla podría hacer jugar a Marcao, un jugador inédito esta temporada por las lesiones, como central junto a Ramos, y adelantar a Gudel al centro del campo. La convocatoria está repleta de jugadores del filial para un estreno para Quique, con mucho en juego esta noche en el nuevo Los Cármenes.
Este partido es a las 9:30, se inicia la última jornada del año con el Rayo Valencia a las 7 y también se juega el Atlético de Madrid Getafe a las 9:30. Noticias en el Real Madrid: David Alaba va a ser operado esta tarde en Austria, en Innsbruck, y Mendy va a estar de baja 10 días por una lesión muscular. Y es noticia de la mañana: la Federación y la Liga han acordado publicar las conversaciones entre los árbitros y el VAR en la revisión de las jugadas. Va a empezar a escucharse en la Supercopa de España.
Pues hasta las 4 de la tarde, si el constipado nos lo permite, vamos a estar aquí en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
En la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca, tres vecinos iban ayer caminando por la calle cuando escucharon algo. Algo como un maullido que provenía de un contenedor de basura. Así que ahí se acercaron. Y cuando estaban ya muy cerquitas, se percataron de que en realidad, pues no era un maullido, era el llanto de un bebé. Una de las vecinas abrió el contenedor y sacó a una niña recién nacida, envuelta en una bolsa de plástica llena de sangre y todavía con el cordón umbilical. Rápidamente la llevaron al centro de salud más cercano. La bebé ahora se encuentra en el Hospital Virgen de Valme y se ha iniciado una investigación para intentar localizar a los padres de esa criatura abandonada nada más nacer. COPE Sevilla, Inma Jiménez. Inma, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, sobrecoge, ¿no? Escuchar esta noticia. Una bebé abandonada nada más nacer, y no quiero pensar además el shock en el que se tuvieron que quedar estos vecinos. ¿Qué más sabemos de esta bebita? ¿Cómo se encuentra, Inma?
Bueno, lo más importante, Pilar, nos dice, nos confirman, está fuera de peligro, pero también nos apuntan a que cuando fue encontrada en ese contenedor no estaba bien. Y es que Pilar no solamente tenía hipotermia, hace también muchísimo frío en Sevilla, sino que, como decía la consejera Loles López, los facultativos han encontrado cosas en sus analíticas.
Pero el bebé no estaba bien. El bebé no estaba bien y por eso sigue todavía en el hospital. Tenía síndrome de hipotermia y alguna otra cuestión también. Y tal como me han informado, ahora mismo lo más importante es que no corre peligro. A partir de ahí ya veremos cómo va evolucionando después de todo lo que están viendo los profesionales sanitarios.
COPE Sevilla, Pilar, ha podido confirmar que ha dado positivo en sustancias tóxicas.
Por favor, que nunca más se produzca esto. Si alguien decide en algún momento hacer esa barbaridad, que a mí, permítanme que les diga que me parece una barbaridad, que no sean tan egoístas, que piensen también en el bebé, que hay muchos recursos y que lo dejen donde están esos recursos, que ya nos encargaremos con los profesionales y las profesionales que hay en la administración, que son magníficos, que ese niño o esa niña tenga todas sus necesidades cubiertas.
Es que es tan sencillo, claro, como eso, como lo que está diciendo. Es que hay recursos, es que hay sitios donde se puede dejar a los bebés. No hace falta, de verdad, abandonarlos en un cubo de basura. Además, es que la madre y el padre o quien haya sido se enfrentaron a un delito.
Sí, se enfrentan a un delito, pero de momento nos insisten desde la Junta de Andalucía, lo importante es garantizar el mejor bienestar para el bebé. De momento, ¿qué se está haciendo? Buscar la familia de la madre o del padre para preguntarle si se quieren hacer cargo de esta pequeña. En caso contrario, ya se ponen en marcha todos los dispositivos previstos. Se insiste, existe una amplia organización desde familias de acogidas temporales, familias de adopción ya permanente, para, como decimos, garantizar que esta bebé que ayer era abandonada en un cubo de basura, en un contenedor de residuos orgánicos, bueno, pues pueda tener el mejor futuro posible, Pilar.
Antonia, de hecho, la mujer que la encontró se ha ofrecido a quedarse con ella, sí, pero no va a poder adoptarla, bueno, porque hay un protocolo también de adopción, hay unos requisitos, hay que estudiar a las familias que quieren adoptar a un niño, y luego hay una lista de espera también, ¿no? Claro. Ahora, lo más normal, Inma, es que este bebé pase a un centro tutelado y de ahí una familia de acogida de urgencia, ¿no?
Se pretende que esto sea de la manera más ágil para que la pequeña no tenga que estar en un centro tutelado. Es decir, si la familia paterna o materna no se quieren hacer cargo de la pequeña, pasaría a una familia temporal, a una familia de adopción temporal, y ya pues se establecería todo los trámites que hay previstos para que, efectivamente, lo señalabas, hay una larga lista de espera de familias que están deseando tener a un hijo de manera definitiva.
Gracias, Inma. Pues sí, esa bebé pasará ahora a una familia de acogida de urgencia, así se llaman, como por ejemplo la de María Lar. Por su casa han pasado ya 25 niños a los que han cuidado como si fueran suyos y les han dado el cariño y el calor de un hogar. María Lar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú y tu marido tenéis 4 hijos y lleváis más de una década ya acogiendo bebés en la Comunidad de Madrid a la espera de que otras familias los adopten. ¿Cómo os decidisteis a dar este paso, María Lar?
Pues mira, por el ejemplo de otra mamá del colegio, que siempre la veía con carrito, y un día ya me atreví a acercarme y le pregunté, me explicó pues la labor tan grande que hacía. Bueno, me quedé impactada porque no me imaginaba que en nuestra comunidad, en la Comunidad de Madrid, siempre piensas que estas cosas pasan fuera. Podía haber recién nacidos, claro, sí sabía que había niños más mayores en residencias infantiles, pero no recién nacidos. Y nada, me dijo, pues vente conmigo. Hay una reunión informativa y allí pues se van a hablar de los distintos, de las distintas modalidades de acogimiento que hay, pero yo ya tenía claro que yo ya me estaba viendo con un bebé en los brazos.
Bueno, o sea, tú querías, desde el primer momento tuviste claro que en esas diferentes modalidades que hay efectivamente de familias de acogida, tú querías ser familia de acogida de urgencia, que supone eso,
sí,
que os entregan con una llamada casi en horas o de un día para otro, os entregan,
sí,
a un bebé que cuidáis durante un tiempo para posteriormente, sí, que esos bebés sean adoptados por otras familias.
Claro.
Hay que estar muy preparado para esto, María Lar, porque claro, sí, esos niños, ¿cuánto tiempo pasan con vosotros?
Mínimo 6 meses, y luego no hay máximo 2 años. Incluso he tenido yo algún niño por circunstancias realmente que eran porque no había situación de que salieran, y favorecía desde luego el interés del menor en ese momento, pero 8 meses mínimo.
Y te decía, entonces, que hay que estar muy preparados, porque fíjate los vínculos, ¿no? El cariño, todo lo que se crea en esos 8 meses, en esos 10 meses, ya no te digo en 2 años, ¿no? Y hay que estar muy preparado porque tenéis que estar perfectamente mentalizados de que esos niños van a estar con vosotros un tiempo y luego van a otras familias. ¿Cómo es ese momento cuando os separáis? Me imagino que muy duro, claro.
Mira, es muy duro porque lógicamente hay que elaborar la ruptura del vínculo con ese bebé, y eso es realmente doloroso y duro. Pero también es cierto que tienes en la cabeza que tú eres su familia, digamos, puente, que le has ayudado en un momento de su vida crucial en el que ese niño necesitaba esa base para luego su desarrollo posterior. Y luego es verdad que muchas veces también compensa ese momento en el que tú entregas tu bebé, porque es que ha sido tu bebé esa noche de antes, que estás preparando todo, los regalitos, la canastilla que le hacemos, todos despidiéndose de él, porque es el último beso, porque hay que respetar que él cambia de vida y que se va, y hay que respetar que a lo mejor la familia a la que va a llegar este bebé pues quiere empezar y pasar página y no saber nada más de nosotros, nos lo agradecen mucho, pero en ese momento ya empieza la vida con su hijo. Y ese momento y esa noche que te vas a despedir de él, estás todo el tiempo, yo los tengo, esa noche yo, es que estoy todo el tiempo con ellos en brazos, durmiéndolos y
no
abrazando.
Me extraña.
Este día es muy especial porque es que se me va y es mi hijo.
Sí.
Porque ha estado 8 meses pegado a mí, piel con piel, y además todas las familias y todas las mamás de urgencia no sabes cómo somos, o sea, es especial. Hay un vínculo que se crea con estos bebés, igual que el que puedes tener con tu propio hijo. Entonces, ese momento que tú entras en esa sala de entregas, que estás deseando conocer con quién se va a ir tu niño, claro, y conoces a esa familia, bueno, eso es un momento, nos echamos a llorar todos de la emoción, porque es que a lo mejor ellos están en adopción, con que llevan 4 o 5 años esperando a ese niño, que tú se lo has cuidado, imagínate cómo. Ese momento que yo pongo en los brazos, mi niño, en brazos de la otra mamá, bueno, no te pueden imaginar, ellos casi siempre se echan a llorar, súper agradecidos, hay, bueno, una tormenta de emoción que no te puedes hacer una idea.
María Lar, ¿tenéis luego contacto con los niños que han pasado por tu casa? ¿Sabéis algo de ellos de alguna manera? Claro. ¿Tenéis algún tipo de información o vínculo con ellos?
Nosotros, a ver, a algunos niños, porque las familias te han llamado o han querido, porque hay que respetarlo. Estos niños en el momento que se van ya no son nuestros, eso lo tenemos que tener claro. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay veces que hay familias que, bueno, la empatía en ellos es de 10, te lo digo como lo siento. Y piensan que somos en esos 8 meses unas personas tan importantes en su vida cuando tenga que elaborar lo que es su origen, partir de un punto, porque claro, hemos sido su mamá y su papá durante 8 meses o más a veces. Entonces, eso necesitan rellenarlo los niños cuando ya tienen a lo mejor 6, 7 años para poder elaborar de dónde vienen, porque su mamá, no se quedaron con su mamá biológica, pero quién era yo, por qué los cuidé yo. Entonces, bueno, pues hay algunas familias que sí, que nos llaman, que nos mandan fotos, o incluso pues nos llaman a ver si podemos vernos, pero realmente nosotros siempre respetando lo que decida la familia por el interés de mi niño, porque yo quiero lo mejor para ese niño o esa niña que se va, y luego necesitamos de verdad toda la familia un tiempo para elaborar esa ruptura, porque eso no se elabora en una semana ni en 2 días.
No, al final y también hay un duelo, ¿no? Separación supone efectivamente una ruptura. María Lar, ¿cuáles son los requisitos, brevemente, para ser una familia de acogida?
Pues mira, brevemente, uno de los dos no tiene que estar en activo laboralmente, porque lógicamente te tienes que dedicar a ese niño 100%. Tener una casa, no da igual que sea alquiler, que sea en propiedad, realmente tener la inquietud y las ganas enormes de cuidar a un bebé, que te gusten muchísimo los niños, que seas una familia flexible, con capacidad de adaptarte a cualquier imprevisto que surja con estos niños. Ingresos, pues hay que organizarse. Si tenemos algún ingresado, hay más niños en casa, pues hay que organizar logística en casa. Porque a veces pasas ya en el hospital con ellos, pues tienes que tener apoyos también, no solo nuestros, sino de familia extensa, los abuelos, que al final son también los abuelos de estos niños durante ese tiempo.
La red familiar que siempre
bueno,
es tan importante.
Sabes, efectivamente,
claro.
La abuela en mi familia de acogida, bueno, es amor por estos niños también. Y como ya son mayores y son también de otra generación, pues también hay una sobreprotección. A ellos les impacta muchísimo nuestros niños que llegan a casa, que al final son también los niños de toda la familia.
Pues por todo esto que nos acaba de contar, María Lar recogió hace solo unos días uno de los premios Buenos Días Javi y Mar como heroína anónima. Un premio, desde luego, muy, muy merecido. María Lar, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Mediodía COPE y por contarnos, por supuesto, tu experiencia como madre y como familia de acogida de urgencia. Un placer, María Lar.
Gracias a vosotros por dar visibilidad a los niños de acogimiento y por pensar en mí para este premio, que es un honor.
Gracias, María Lar.
Adiós.
A punto de que entre el invierno, este viernes ya de madrugada tenemos ya frío, pero frío de verdad por todo nuestro país. Y estamos además en la temporada de los virus. Si miras a tu alrededor, seguro que encuentras a alguien con un catarrazo de narices, nunca mejor dicho, porque está prácticamente todo el mundo malo, o con gastroenteritis, que también hay mucha. ¿Cómo vas tú? ¿Estás acatarrado, como aquí servidora? ¿Cómo lo llevas? ¿Acabas de pasar un catarro o una gastroenteritis? ¿Has podido ir a trabajar o te has tenido que quedar en casa? ¿Qué haces en estos casos? ¿Vas al médico?
médico, te automedicas o tiras de remedios naturales. Y en este último caso, ¿qué es lo mejor te va a ti? ¿Qué es lo que más te conviene? Lo que dices, oye, esto mira, me lo tomo yo siempre que ando así un poco pachucho o pachucha y es que me hace efecto. Pues queremos conocerlo a través del 637-2300-00, 637-2300-00. Y lo que siempre, 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 estemos malitos o no, nos sienta bien es el jamón de Navidul.
Claro que sí, Pilar. Y es que la Navidad empieza a parecer un combate, ¿verdad? Las ciudades por quién pone la mejor iluminación navideña. Las familias por quién cocina los platos más sofisticados. Compras de última hora, las prisas, atasco, estrés. ¿Y si la Navidad no es tan complicada, sino que la complicamos nosotros? Disfrutemos como nunca y como siempre. Solo la Navidad, solo la gente que amas. Solo jamón Navidul. Saboreemos lo sencillo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La Navidad de este año no va a ser normal en Tierra Santa debido a la conflicto. Ahora en las calles de Jerusalén, allí está Fernando de Aro, ¿qué tal?
Y es impresionante porque no hay peregrinos.
En la radio, no hay en la radio, todo pasa en COPE. Todo pasa en
COPE. COPE está hoy en Tierra Santa.
Fernando, ¿dónde estás? Buenas tardes.
Acabo de hablar con el custodio cardenal Pizzaballa, el patriarca de la Iglesia Latina de Jerusalén, y me ha negado la versión que ha dado el ejército de Israel. Las mujeres asesinadas no tenían nada que ver, por supuesto, con Hamás.
En Belén, ¿cómo se celebra la Navidad en medio de una guerra tan cruel?
5 escalones hasta la gruta de la Natividad. La verdad es que es un momento muy emocionante. Estamos solos. ¿Qué hay aquí? Una estrella.
En la radio, todo pasa en COPE.
Los Idus de Enero de Javier Negrete nos lleva a vivir 24 trepidantes horas en las calles, las domos y los suburbios de Roma. En medio de conspiraciones, traiciones y avisos de los dioses, nacerá el futuro general Quinto Sertorio y el destino de la República afrontará un giro irreversible. Los Idus de Enero, la nueva novela de Javier Negrete, el mejor regalo para estas Navidades.
Para que estas Navidades puedas cerrar la puerta de tu casa con total tranquilidad, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar. El único con cobertura completa de principio a fin por ocupación ilegal de tu vivienda. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Let's go and spend some money.
1:23 de la tarde, una hora menos en Canarias. Continuamos aquí en Mediodía COPE hablando de lo que ha pasado en Islandia, porque aunque la tierra llevaba tiempo ya temblando allí, ha sido esa pasada noche cuando el volcán de Grindavík ha entrado en erupción. Desde hace unas semanas, desde noviembre exactamente, llevaban registrándose pequeños terremotos en toda esa zona, que de hecho obligaron a evacuar hace unas semanas a más de 4.000 personas que vivían allí en Grindavík, pero fue ayer cuando se intensificaron esos temblores. Pasaban las 10 de la noche cuando una gran grieta se abrió y la tierra comenzó a escupir lava.
Yo me enteré mediante un familiar, me dijo que mirara el cielo. Me mandó un mensaje y miré el cielo por la ventana y lo vi todo rojo. Pues salí fuera y pues nos encontramos ese espectáculo. Al principio te entra esa adrenalina, miedo, ansiedad, de nervios de no saber que dónde está o dónde ha salido, y porque parecía que lo teníamos en la misma mente dentro de la ciudad.
Acaba de explotar el volcán y tenemos un volcán que nosotros. Desde casa se ve.
Haikid del Roa se enteró, como has escuchado, por la llamada de un familiar de que el cielo parecía fuego. Así contaba en un vídeo, minutos más tarde de que comenzase la erupción, cómo estaban viviendo él y su familia el rugir del volcán, minutos más tarde, insisto, de despertarse. Este vitoriano de 32 años, casado y con dos hijos, se mudó a Narvik hace 5 años. Para él, la fuerza que ha tenido este volcán es algo inédito, pero nos cuenta que allí también están impactados.
Comenta la gente de por aquí es que nunca habían visto un volcán tan grande, porque al final tiene 4 kilómetros de la rajada por donde sale la lava impresiona mucho.
Si ves las imágenes, que las puedes ver en nuestra página web en cope.es, pues uno se da cuenta de que este volcán no se parece, por ejemplo, al que todos recordamos en La Palma. En este caso, la grieta supera los 3,5 kilómetros de ancho, así que el resultado no es una montaña como la de la isla de La Palma, sino más bien como un gran lago de fuego. Las imágenes son espectaculares. La capital, Reykjavik, está a 40 kilómetros del lugar de la erupción y allí también puede verse. En esta ciudad vive nuestro siguiente invitado, que es Joaquín Linares, otro español que lleva desde el año 2006 viviendo en Islandia. Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien. Todo bien por aquí.
Todo bien. Decía que desde allí se puede ver, ¿no?, la erupción de este volcán, sí. Joaquín.
Sí, estamos a unos 50 kilómetros en coche, pero en línea recta a unos 35 más o menos, y sí, se ve, depende del lugar que estés en la capital, se ve o bien el cielo un poquito anaranjado cuando es de noche, o sino incluso se puede ver también la columna de lava.
Ahora mismo, ¿cómo están las cosas? ¿Cuál es la situación? ¿Qué se dice además por allí?
Sí, la verdad es que hemos tenido bastante suerte, porque esta erupción, como habéis dicho, se preveía hace ya un mes más o menos, pero en realidad es la cuarta erupción que hemos tenido en los últimos 3 años en esta zona, exactamente la misma zona aproximada, con lo cual, ya te digo, es una cosa bastante normal que ha pasado los últimos 4 años ya 3 veces, se preveía hace un mes, lo que no se sabía exactamente era dónde iba a salir, si iba a ser incluso en el mar, lo cual habría sido más complicado al ser una erupción más explosiva, o incluso en medio de la población de Grindavik, que antes comentabas ha sido evacuada, o incluso otras peores opciones que habría sido es justo en la central geotermal, que es la que provee electricidad y agua caliente a la zona de alrededor. En ninguno de estos 3 lugares que han sido peores se ha producido, un poquito al norte de la población, y la cosa buena también es que la lava está fluyendo hacia el norte, con lo cual no va a cubrir en sí lo que es parte de la población y tampoco de momento la central geotermal. Uh-huh. Así que en realidad ha sido bastante positivo el lugar donde se ha producido la erupción, que era lo que más preocupaba a las autoridades, que no, pues eso, que no afectara a las casas, aunque el pueblo estaba evacuado, que no afectara a la planta geotermal. Eso es obviamente a día de hoy. Si durara muchos meses, sí que podría ser que afectara a la central, por ejemplo, pero sí que se cree que va a durar bastante poco. Entonces, ya para terminar con esta explicación, en realidad, aunque mucha gente, yo he recibido hoy muchos WhatsApps, por ejemplo, de antiguos clientes, de amigos, de familias, como muy asustados, o espero que estés bien, en realidad no hay ningún problema en estos momentos, y las autoridades han dicho que hemos tenido suerte, que es el mejor lugar donde se ha producido, e incluso estaba leyendo hace un momento al jefe de Icelandair, la compañía aérea, que comentaba, ha dicho literalmente, no esperábamos este regalo de Navidad, porque en realidad es casi un regalo en ese
porque
sentido,
los aviones siguen funcionando y el resto de medios de transporte
sí,
también, ¿no?
Exacto, correcto. Solamente se cerró temporalmente anoche la carretera al aeropuerto durante unas horas, nada más producirse la erupción, para asegurar que no hubiera ningún problema, pero se han vuelto a reabrir. Esta mañana han habido algunos retrasos, lo cual es bastante normal, pero los vuelos están entrando y saliendo. Entonces, claro, de momento no se puede visitar, que le quede muy claro a la gente que no se puede visitar esta erupción, pero las 3 que hemos tenido en los últimos 4 años sí que se han podido visitar, y son erupciones que se llaman erupciones turísticas, con lo cual son muy bonitas de ver. Entonces, por eso el jefe de Icelandair comentaba que no esperaban este regalo de Navidad, por un lado, porque los vuelos pueden funcionar, y también porque se prevé que si dura la erupción un poquito más, como pasó con las anteriores, pues pueden recibir a visitantes para que disfruten del espectáculo.
Tú tienes una agencia de viajes, Joaquín, me imagino que esta mañana el móvil sí. No ha parado de sonarte, ¿no? Preguntándote si todo sí, está bien, teniendo en cuenta que las fechas en las que nos encontramos con viajes, muchas veces programados, claro, con mucha antelación, ¿no?
Sí, nosotros tenemos justo de todo el año, tenemos viajes todo el año, pero la época en la cual tradicionalmente no hacemos absolutamente ningún viaje es del 15 al 25 de diciembre, porque queremos que todos los guías descansen, que tengan, que muchos son españoles que viajen a su casa, pero por ejemplo tenemos gente llegando el 26, luego el 29 de diciembre, el 5 de enero, con lo cual toda esta gente sí que nos está preguntando y nos está consultando si se puede, si no, y pues lo que estamos comentando es básicamente eso, que al revés, que de momento los vuelos pueden ver ellos mismos hoy en la página web del aeropuerto que están despegando y llegando sin ningún problema, y que según desarrolle la situación pueden tener la suerte de que es un añadido para su viaje.
De momento, tranquilidad, como nos ha contado Joaquín Linares desde Islandia. Gracias, Joaquín. Sigues en Mediodía.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Penúltimo Consejo de Ministros del año, reunión a la que las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz han llegado enterrando las tensiones existentes entre ambas a cuenta de la reforma del subsidio de desempleo. Finalmente han llegado a un acuerdo y así quienes cobren esta ayuda por no haber cotizado el tiempo suficiente como para percibir el paro, verán cómo esta cuantía sube de los 480 euros al mes hasta los 570 durante los 6 primeros meses. Transcurrido este tiempo, bajará hasta los 540 euros durante 6 meses más. Si después esa persona no ha podido aún regresar al mercado laboral, volvería a cobrar los 480 euros iniciales. Yolanda Díaz presume del pacto alcanzado.
Por tanto, somos un gobierno que defendemos a los trabajadores, a las trabajadoras, que los protegemos más, que somos más eficaces socialmente y además que gestionamos mejor y que la eficiencia económica es clave en nuestro mandato.
Sus señorías no suelen trabajar en enero, pero la situación cambia este próximo, el de 2024. La mesa del Congreso habilita a la Cámara Baja para poder tramitar de forma urgente la ley de amnistía. Una norma que una vez pase por el Congreso irá al Senado, donde el Partido Popular, que cuenta con mayoría absoluta, pretende dilatar su tramitación mediante una reforma del reglamento. El PSOE ha recurrido este martes ante el Constitucional los planes de los populares. Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, critica la prisa que tiene el gobierno de Pedro Sánchez en acelerar los plazos.
Es evidente que la urgencia es la de Puigdemont y la necesidad es la de un tal Pedro Sánchez. Si no, nadie entiende la tramitación especial que se le va a dar esta ley con cierta nocturnidad y alevosía para que todo quede perfectamente tapado con las fiestas navideñas.
Y como te hemos adelantado aquí en COPE, seguimos también pendientes de la operación contra el islamismo radical que en este momento permanece abierta en España y Marruecos. 9 detenidos en Melilla y 1 en Nador por yihadismo estaban siendo investigados por captar a más seguidores. Y tras un acuerdo in extremis, los países deben ahora establecer su hoja de ruta para cumplir los consensos alcanzados en la cumbre del clima de Dubái. El acuerdo, que ha sido calificado de histórico, propone transicionar hacia el abandono de los combustibles fósiles en los sistemas energéticos de forma justa, ordenada y equitativa, y acelerando la acción en esta década para alcanzar cero emisiones netas a nivel mundial en el año 2050. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pero hay demasiados vacíos deliberados que han dejado un, podemos decir, un regusto agridulce en los más comprometidos con el planeta.
Pues así es, Pilar. Hay poca esperanza. Antes había ya poca esperanza de que se celebrase y ahora hay mucha desconfianza sobre el impacto que van a tener los consensos, que como sabes no son obligatorios. El caso es que, como decías, hay mucha preocupación por lo que este acuerdo no dice. Agustín Gutiérrez Selles es referente de Ecología Integral de Cáritas Española.
Algunos huecos y algunas zonas no cubiertas, no habladas de manera deliberada, que nos preocupan sobre todo a medio y largo plazo por un poco la implantación, no la no sustitución efectiva y real de combustibles fósiles y de otras energías o combustibles alternativos que se mencionan, ¿no? La no mención incluso de nada del metano. Queremos ser esperanzadores, pero sabemos muy conscientemente y muy realistamente que esta COP deja un balance bastante grande.
Las Cáritas están preocupadas también por los pocos recursos que esta cumbre ha decidido destinar a los países víctimas víctimas ya del cambio climático, unos 600 millones de dólares.
Y otra preocupación está en dónde se pone énfasis en la letra pequeña, en tecnologías complementarias a la eliminación de emisiones de gases de efecto invernadero.
Este hecho ha mandado más leña a la desconfianza. Nos cuenta el profesor e investigador de la Universidad de Navarra, Arturo Ariño, que hay mucha mención a fórmulas que deberían ser complementarias y que pueden servir de excusa a los países petroleros para hacerse un lavado de cara verde.
Pero se ha puesto mucho peso en las tecnologías de recuperación de almacenamiento de carbono, la transición al hidrógeno verde, que son tecnologías que no son a corto plazo, van a ser a medio plazo y que mientras tanto pues les proporcionan a estos países una especie de vía de business as usual, o casi.
Son tecnologías, Pilar, que habrá que adoptar más pronto que tarde, nos dicen. Algunas están aún sin desarrollar e incluso pueden ser peligrosas, relacionadas con la geoingeniería, asegura el ecólogo. Pero eso no debe ser una forma de desviar el foco. Lo primero es eliminar los combustibles fósiles porque, nos dice, no tiene sentido que pongamos tiritas y sigamos haciéndonos heridas.
Los científicos aseguran que no se puede hacer una proyección objetiva de los grados que puede subir la temperatura del planeta de aquí a 2050. Lo que sí tiene consenso unánime es que la Tierra se está calentando. La velocidad de ese calentamiento puede tener consecuencias muy serias, como nos cuenta Arturo Ariño.
Entre los científicos está empezando a cobrar bastante fuerza una idea que se está volviendo muy siniestra, y es que si el calentamiento es demasiado rápido, podemos tropezar con un efecto y es una especie de rebote, un problema todavía mayor de un sobreenfriamiento.
La comunidad científica advierte, hay factores que están fuera de nuestro control, como la actividad volcánica, pero hay que empezar a tomarse muy en serio aquellos en los que podemos influir. Gracias, Efi.
A ti.
Cada día salen cientos de cartas del Vaticano, muchísimas. Y una de ellas hace unos meses llegó a Canarias, más concretamente a Juanita Casanova. Estaba escrita de puño y letra por el Papa Francisco. Juanita cumplirá en marzo 97 años. Desde 1941 es catequista en la parroquia de la Encarnación en el municipio de Aría, en Lanzarote. Pese a que perdió la vista hace 2 años, mantiene la misma energía que cuando empezó. En la carta, el Papa pedía a Juanita que nunca se jubilara, que conservara esa energía, esa juventud, para ofrecérsela a su parroquia que tanto la adora. Cuando le leyeron la carta a Juanita, no se podía creer lo que estaba ocurriendo. Fue, desde luego, todo un chute de energía para ella.
A mí no se me olvidará nunca esta carta del Papa. De verdad, ha sido, pero una cosa extraordinaria para mí, que me ha dado una energía enorme.
Juanita está soltera, no ha tenido hijos, pero siempre encuentra cariño, la familia, en los feligreses de la parroquia de la Encarnación. Muchos de ellos han recibido catequesis de Juanita. Varias generaciones de una misma familia han conocido la fe a través de sus palabras. Alejandra empezó con ella, con Juanita, hace más de 30 años para prepararse para recibir los sacramentos de iniciación. Para ella, para Alejandra, Juanita es como una madre.
La verdad que intento imitarla porque todos los días, cada día voy a recogerla a su casa y la traigo aquí a la iglesia, y porque rezamos cada día el rosario, luego la Eucaristía. La verdad que es un regalo todo lo que ella aporta.
El párroco de la Encarnación, el sacerdote Norberto Medina, fue quien envió una carta al Vaticano para dar a conocer la historia de Juanita a través de un cura madrileño que tiene buena relación con el Papa Francisco. Norberto está convencido de que el caso de Juanita es prácticamente único, por lo que había que darla a conocer a la sociedad y a toda la Iglesia.
Y se lo comenté y escribí la carta, él lo vio correcto y se la mandó, tanto así que hoy mismo, hoy día 18 de diciembre, hace un mes que el Santo Padre la escribió. Está fechada 18 de noviembre del 2023, hoy hace un mes.
Pues así llegó la carta al Vaticano, al Papa Francisco, una historia que conoce perfectamente nuestro compañero José Melero, que ha tenido la oportunidad de conocer y de hablar con Juanita. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas. Pues sí, la verdad es que, fíjate, Pilar, hablando un ratito con Juanita, no tardas mucho en comprobar, ¿no?, que es una mujer un poco de su tiempo, ¿no? Como se dice en estos casos, una mujer luchadora, trabajadora, capaz de sacrificarse por los demás. Siempre se dedicó, por ejemplo, al corte y confección, a elaborar pan y dulces para salir económicamente adelante. Desde que el padre Norberto llegó a la parroquia de Aría en el año 17, comprobó rápido que Juanita era especial y un poco el alma, ¿no?, de la parroquia, de la iglesia. Ya tenía por entonces 90 años, una edad. Norberto nos ha contado cómo empezó con tan solo 14 a dar catequesis.
Juanita no es muy dada a hablar, es muy tímida, ella es muy reservada, pero a medida que ha pasado los años ha ido sacándole pues cosas de su vida, de su trabajo, y hace un tiempo, pues conversando, nos contó que con 14 años su maestra, doña Mercedes, viendo sus dotes, quizás de aprendizaje y de darse a los demás, pues ya con 14 años la puso a dar catequesis.
Claro, la propuesta de doña Mercedes era muy fuerte para una niña de 14 años, ella todavía no se veía capaz.
Claro, muy jovencita.
Claro, es que, pero bueno, Juanita, pues ya acabó por acceder.
Ella, un poquito de regañadientes, no quería una niña, mira tú, con 14 años, y al final, pues accedió, y desde los 14 años, ya comienzo de los años 40, pues comenzó a dar catequesis. Son ya casi más de 83 años dando catequesis.
Empezó las catequesis con niños, después ya con los jóvenes, ahora ya se las da más a mayores y matrimonios. Pese a sus casi 97 años, lo hace con la misma ilusión, ¿eh?, que el primer día. Todos están pendientes de ellas. Fíjate, Pilar, pues el otro día, por ejemplo, la semana pasada, no pudo acudir a la parroquia, supongo que algún catarro, alguna cosilla, y todo el mundo se preocupó por ella. Como dice Juanita, el amor es lo que mueve el mundo.
Es que yo disfruto, no me canso. Lo mío es ser catequista, porque detrás tengo muchas personas que me quieren un montón y me ayudan. El amor es una cosa que, pues, se lo recomiendo a todo, a todo.
Y todo ese amor que haría su localidad, profesa Juanita, se lo demostró en un homenaje que tuvo lugar el pasado 25 de noviembre, aprovechando que ya le había llegado además la carta del Papa Francisco, para que todo el pueblo le agradeciera pues lo que hace esta mujer, su servicio a la iglesia y su entrega a los demás. Creo, José, que no faltó nadie, ¿no?
Pues prácticamente nadie. Estuvo Alejandra entre ellas, que la conoce desde hace más de 30 años, ya lo has comentado. Como ha dicho, la presencia de Juanita en la parroquia no se limita además a las catequesis. También organiza en los grupos de formación de fe y vida. Y lo que más le caracteriza es que todo lo prepara siempre con ilusión.
Ella es la que siempre dirigía, incluso cuando preparábamos los temas una vez a la semana. Y la verdad que lo hacía con una ilusión. Y bueno, y ahí está, y aquí está, que no se va a jubilar.
Su vida cambió hace 2 años, cuando el médico le diagnosticó aquella enfermedad por la que perdería casi la totalidad de su visión. Pese a esta discapacidad, decidió continuar con sus labores en la iglesia. Cada día acude a la parroquia, participa en la Eucaristía, reza el rosario y, por supuesto, imparte las catequesis. Como explica el párroco, daría un caso único.
Yo creo que nadie, ni en España ni en el mundo, esté con esa edad en activo. Incluso el valor añadido es que ha perdido la vista hace un par de años, pero ella sigue dando catequesis. Entonces, esto es un valor a destacar de una persona con tanta edad y que sigue con esa vitalidad, esa energía.
Eulalia, otra de las alumnas de catequesis de Juanita, asegura que compensa su ceguera con su manera de hablar y transmitir el evangelio. En el día a día, todos se ocupan de ella, la trasladan de un sitio a otro, porque Juanita tiene claro que el hecho de no ver, eso no le va a suponer un impedimento, pues, para seguir viviendo.
No es necesario ni la vista, sino con lo que habla, con lo que transmite, la sacamos a otros eventos. Ella, bueno, ella se apunta a todo. Ella no tiene ninguna dificultad para nada. Y nada, porque a veces, pues después de la Eucaristía, pues vamos a tal sitio y merendamos, o tal sitio, o una casa, lo que sea. Ella se apunta a lo que sea.
Sí, así es. Incluso en su casa, Juanita se las apaña para cocinar. No sé cómo lo hace, pero bueno, lo consigue. Y además hay testimonio, Pilar, porque nos ha mandado fotografías de sus dulces.
Sí,
o sea que sí,
ella
que sí,
se apaña.
Sí, se apaña. Vive sola, eso sí. Tan solo va a dormir una chica con ella por las noches, porque sus sobrinos tienen miedo a que, bueno, pues le pueda ocurrir algo, claro. La propia Juanita afirma que es tal el amor que recibe de todo, que se le olvida incluso que es casi ciega.
Es que no pienso que no veo. Porque como tengo alrededor de mí tanto cariño, me sacan para todo sitio y no tengo tristeza ninguna. Yo en casa me las manejo bien. Vivo sola y hago de comer y mis dulcitos. Si queda alguno, puede venir.
Bueno, nos da a nosotros esa posibilidad, ¿no? Porque tienen buena pinta por la foto que nos han dado. El siguiente paso, Pilar, pues es que el Papa Francisco reciba una audiencia en el Vaticano a Juanita. Oye, si eso ocurre, Juanita ya tiene claro lo que le va a decir al Papa, básicamente pues que le quiere mucho y que para él pues es un referente.
Pues esta es la historia de Juanita Casanova. Tiene 96 años, ahí es nada. Ha perdido pues casi toda la visión, pero sigue día a día, ¿eh?, acudiendo a su parroquia como ha hecho durante toda su vida y entregándose a ella, a la Iglesia, y entregándose a los demás. Gracias, José, por contarnos la historia de Juanita, que ha recibido además recientemente esa carta del Papa Francisco.
Efectivamente, una energía, un chute para ella, desde luego. Muchas gracias, Pilar, a ti.
Gracias a ti. 1:43 de la tarde llega la firma de José Luis Restán, en la que hoy reflexiona sobre la entrevista que Fernando de Haro le ha hecho al patriarca latino de Jerusalén en Tierra Santa. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Sin duda, Juan Bautista es uno de los protagonistas del Adviento. La liturgia nos lo presenta estos días como el profeta que anuncia el cumplimiento inminente de las promesas que Israel esperaba. Como explica Benedicto XVI en su volumen sobre la infancia de Jesús, Juan era por derecho un sacerdote, pero en él el sacerdocio de la antigua alianza se convierte en anuncio de Jesús. En cierto modo, es el gozne entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Imaginar que Juan y Jesús habían jugado juntos durante su infancia no es forzar la historia. Eran primos, vivían en la misma región y sus madres, María e Isabel, habían vivido sus nacimientos con una clara conciencia de que respondían a una llamada de Dios directamente relacionada con su designio de salvación del mundo, y se habían acompañado. Entre juegos y encuentros familiares, en la escucha cotidiana de la Escritura y al calor del testimonio de sus padres, hubo de desarrollarse la conciencia de sus respectivas misiones, del mismo modo que se gestó la personalidad de cada uno. No sabemos cómo fue la relación entre ambos durante aquellos años, pero sí es evidente el calor con el que Jesús le definió ante los suyos. Juan es más que un profeta, el mayor de los nacidos de mujer. Nos impresiona la figura del Bautista, la palabra afilada con la que pone a cada uno frente al gran acontecimiento de la manifestación del Mesías, su vida entera consagrada a este anuncio. Pero también es cierto que para él no fue siempre sencillo entender. Primero, no quería bautizar a Jesús, puesto en la cola como todos en el Jordán. Y estando ya preso, impaciente, mandó preguntarle si era él el que había de venir o si tenían que esperar a otro. Sabemos la respuesta que le envió el Señor, que podría resumirse así: Juan, mira los hechos imponentes y no te quedes prisionero de tus esquemas. A nosotros nos pasa lo mismo con frecuencia. Al final, Juan rubricó con su sangre la vocación que dio forma a su vida entera: ser testigo de la luz que viene al mundo para salvarlo. Por eso sigue siendo tan grande para nosotros.
Y en nada tenemos ya el invierno aquí, ¿eh? Estamos en los últimos coletazos del otoño. El invierno entra en la madrugada de este viernes y, bueno, que el frío también ha llegado ya. Hombre, ya era hora, que hemos tenido un otoño bastante cálido. Bueno, pues las temperaturas más bajas las estamos notando especialmente en los últimos días y además generalizadas por todo nuestro país. Y además estamos en la temporada de los virus. Si miras a tu alrededor, seguro que encuentras a alguien pachucho, con un catarrazo, con gastroenteritis, que también hay mucha. Y sobre esto precisamente te preguntamos hoy en mediodía. ¿Cómo vas tú? ¿Estás acatarrado? Como aquí quien te habla. Vaya catarro, me he pillado. ¿Cómo lo llevas? ¿Acabas de pasar un resfriado o una gastroenteritis? ¿Has podido ir a trabajar o te has tenido que quedar en casa? ¿Qué haces tú en estos casos? ¿Vas al médico? ¿Te automedicas o tiras de remedios naturales? Y en este último caso, ¿qué es lo que mejor te va? Pues vamos a ver qué nos dice Gloria de Bilbao, que sí, que los virus ya han pasado también por su casa.
Yo de momento cruzo los dedos, no he pillado nada, pero mi hija la verdad que tuvo una gastroenteritis o ha tenido una gastroenteritis y lo ha pasado francamente mal. Así que a cuidarse todo el mundo.
Pues sí, que el que no tiene gastroenteritis y no puede ir a trabajar porque la gastroenteritis te lo impide, desde luego, está acatarrado o si no con algún tipo de virus. María José de Almería nos dice cómo combaten en su casa los resfriados.
Hasta ahora en Toca de Madera no nos hemos resfriado en la casa, pero nosotros somos de los remedios caseros. Mantita, leche calentita, buena sopita y reposo. Yo digo, tocando madera.
Bueno, que sigan tomando madera, que sigan tocándola a ver si hay suerte y no entran los virus, pero sí, estos son los mejores remedios. El reposo fundamental y así el caldito calentito, que tanto nos reconforta. Queremos escucharte, 637-23-0000.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate rosa de la reina. ¡Y qué tomate! Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate rosa de la reina, qué gran tomate. De Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
Dios, la ciencia, las pruebas, de Editorial Funambulista. El éxito de la temporada, porque Dios existe. La ciencia así lo demuestra basándose en las pruebas. El Big Bang, el ajuste fino y la creación de la vida. Dios, la ciencia, las pruebas. El mejor regalo para esta Navidad.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va.
¡Ya somos iluminados!
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Cientos de sacerdotes en Nigeria están en el punto de mira de terroristas, yihadistas y grupos violentos. Se juegan la vida cada día por llevar a Cristo a miles de personas traumatizadas por la violencia. Estos sacerdotes no se van a rendir, pero te necesitan para sobrevivir y poder socorrer a su pueblo herido. Esta Navidad, regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. La Iglesia Mártir de Nigeria cuenta contigo.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El otoño y el invierno cada vez son más suaves también en Madrid. Este viernes a las 4 y 27 minutos de la madrugada daremos la bienvenida al invierno y lo vamos a hacer con temperaturas muy parecidas a las que estamos teniendo estos días. Máximas de 10, 11 grados y mínimas rozando los 0 grados. Así también va a ser, lógicamente, la Navidad. En cuanto al otoño, que ya acaba, hemos tenido temperaturas máximas que han rondado los 20 grados y mínimas que se han quedado en los 10. De ahí que haya sido uno de los otoños más cálidos. Sin embargo, lo bueno es que también hemos tenido lluvias. Ricardo Torrijos, delegado de AEMET en Madrid, nos contaba que las lluvias de septiembre y octubre han permitido que el agua embalsada se sitúe ahora en valores normales.
Hemos estado en el lado bueno de las zonas húmedas. De hecho, pues bueno, los embalses, por ejemplo, que tenían un gran déficit de hace unos meses de agua acumulada, ahora ya están en los niveles habituales prácticamente debido a este otoño tan excepcional que hemos tenido. Y bueno, pues son cantidades interesantes.
Por eso ha sido uno de los otoños más cálidos, pero los expertos también le consideran uno de los más húmedos. Las lluvias de octubre y noviembre nos han dejado de media los 357 litros por metro cuadrado.
El otoño tan húmedo ha acabado también con esa sequía que había a largo plazo. Un otoño tan húmedo que ha llovido prácticamente lo que llueve en un año, claro.
Así que gracias también a este otoño tan excepcional podemos decir que recuperamos la normalidad de los embalses. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Más de 15.000 personas ya han disfrutado de Rigoletto de Verdi en el Teatro Real. Descubre todas las caras de Rigoletto con la impactante y transgresora nueva producción de Miguel del Arco. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
En la Comunidad de Madrid hemos iniciado el programa Cervicam, la detección precoz de cáncer de cérvix en mujeres sin síntomas de entre 25 y 65 años. Es importante que cuando recibas la invitación, participes y ganes en salud. Una detección precoz puede ser vital en la enfermedad. Mientras tanto, mantén los controles habituales con tu matrona. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y teníamos pendiente una conexión con la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad pendiente de un alcance en la 5 a la altura de Móstoles que genera 3 kilómetros de retenciones en dirección Madrid. En el margen, al margen de este siniestro encontramos circulación lenta en esta misma autovía, en este caso de salida de la capital a su paso por Alcorcón y de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas y de salida en la 42 a la altura de Getafe. Por último, en la M40 tengan especial cuidado en el entorno de Coslada, ya que hay circulación intensa en ambos sentidos. En el resto de la red de carreteras de la comunidad se circula sin problemas.
Gracias, Alfonso. La Navidad ya está ahí, está a la vuelta de la esquina y son muchos hogares los que este año han tenido que preparar estas fiestas con mucha antelación para intentar ahorrar en la cesta de la compra, en los adornos, en los regalos. Sin embargo, son fechas que para muchos hogares son especialmente difíciles dado, bueno, pues el desembolso, ¿verdad?, económico que suponen y el aumento de precios. Sandra López Montero es la directora de asesoría de Deuda Fix, ya sabes, un despacho especializado en ayudar a miles de familias a poner fin a las deudas. Buenas tardes, Sandra.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme.
Gracias por estar con nosotros, claro que sí, Sandra. ¿Cómo ayudáis desde Deuda Fix, especialmente en fechas como la Navidad?
Bueno, pues la verdad es que sí, estas son fechas de ilusión, de deseos para muchas personas y para muchas familias, pero también para otras de frustración y agobio financiero si tenemos muchos recibos y muchas llamadas de entidades bancarias que nos reclaman unas cuotas que al final no podemos pagar. En DeudaFix lo que logramos es cancelar hasta el 100% de las deudas mediante un proceso legal, una ley que lo que permite a quienes lo necesitan es cancelar sus deudas, salir de los ficheros de morosidad y empezar, bueno, un nuevo año 2024 con una situación económica totalmente diferente. Para dar el primer paso, lo primero que hacemos es un asesoramiento totalmente gratuito en el que lo que vamos a valorar es la mejor situación a cada caso y, por supuesto, pues acompañamos a nuestros clientes hasta obtener esa resolución de cancelación de deudas.
Uh-huh. Oye, Sandra, ¿y cómo funciona esta ley para poder cancelar las deudas?
El proceso de la mano de expertos como DeudaFix al final resulta muy eficaz y sencillo, ¿no?, para los clientes. Para poder acceder a esta ley debemos encontrarnos en una situación en la que con nuestros ingresos no podemos cubrir nuestros gastos básicos como son la vivienda, el transporte, la alimentación o los suministros y además pagar todas las cuotas de los préstamos y tarjetas que recibimos cada mes. Tenemos que tener al menos 6.000 euros de deuda en total y no tener antecedentes penales por delitos económicos. En DeudaFix tenemos más de 150 profesionales dedicados a ayudar y acompañar en cada paso a nuestros clientes para poder hacer ese deseo de obtener una segunda oportunidad financiera, pues una realidad y en muy poco tiempo.
Uh-huh. Oye, pues está estupendo. Cancelar las deudas y empezar un 2024 sin carga financiera, seguro, bueno, pues que es un deseo de Navidad para muchas personas. ¿Cómo podemos obtener más información?
Pues así lo creo yo también. Por eso en DeudaFix lo que hacemos es ofrecer un gran descuento y muchas facilidades para quienes lo necesitan nuestra ayuda y quieren regalarse a sí mismos estas Navidades una tranquilidad sin el peso de las deudas. Siempre vamos a estar disponibles en nuestros teléfonos gratuitos 621-199-977 o llamando al 919-492-222, marcando la extensión 1.
621-199-977 o en ese teléfono fijo 919-492-222, extensión 1. Y además, importante, los teléfonos son gratuitos. Muchas gracias, Sandra López Montero, directora de asesoría de Dodafix. Hasta otro día. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces. Nunca es para tanto.
Bueno, y Madrid es un no parar de conciertos. Y ayer y también mañana va a actuar Joaquín Sabina. Entre medias de estos dos días le toca el turno hoy en el Palacio de los Deportes también a un gran amigo suyo, a Leiva.
Me recuerda que soy de verdad. Salgo de mi propio cuerpo.
Y lo hace por triplicado. Hoy también, el próximo día 25 y el 26 de diciembre, como parte de su gira Cuando te muerdes el labio. Nombre también de su sexto disco en solitario, ya sabes, tras separarse de Pereza. A las 9:30 en el Palacio de los Deportes de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.